Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en estos días calurosos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. A quienes nos escuchan en la retransmisión por la noche, buenas noches. Y usted, buenos días. Si está desayunando apenas, pues qué rico, pásesela bien. Estamos en Módulo de Servicio, esperando que se comunique con nosotros. 3311-551962. El WhatsApp que desde las 5 de la mañana está ya abierto para que usted se ponga en contacto con los diferentes programas de aquí de Radio Metrópoli. Le recuerdo, 38 13 15 15, el más conocido de la metrópoli, 38 13 14 21, para que se ponga en contacto con nosotros. Además, en nuestras redes sociales y el podcast a la hora y el día que usted guste. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, le quiero comentar que el próximo 19 de octubre es el Día Internacional de Cáncer de Mama. Sí, de cáncer de mama. Estaba viendo el otro día en algunas revistas musicales, ¿cuántas artistas han fallecido de cáncer de mama? Bueno, yo me acuerdo de Linda McCartney, la esposa de, ex esposa de Paul McCartney, pero ha habido, creo que Soraya también era otra cantante que falleció con esta situación. Olivia Newton-John, que también tenía algún problemilla por ahí, Mary Osmond, una cantante de hace muchos años. O sea, es una situación, o es un tema, yo no diría que actual, o sea, esto se ha vivido toda la vida, pero afortunadamente en estos momentos hay instituciones como los hospitales civiles que se preocupan precisamente por ello. Así que tengo aquí el gusto de saludar al doctor Carlos Márquez Luna. Él es encargado o adscrito a oncología del viejo o antiguo hospital civil, ¿verdad? Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y Hugo González Trejo es también médico adscrito al servicio de ginecología del antiguo hospital civil, ¿verdad?
Así es, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. 19 de octubre, Día Internacional de Cáncer de Mama. Todo comienza con una bolita, dicen. ¿Qué es esto? A ver, platíquenos un poquito, por favor, cómo se puede detectar y qué es esa bolita que de repente aparece por ahí.
Sí, bueno, pues el cáncer de mama es un problema actualmente, pues a nivel mundial, un problema de gran importancia por la incidencia que presentan esos pacientes. Y sí, efectivamente, muchas veces se puede detectar como una bolita nada más en la mama, por eso es la importancia de la autoexploración y la importancia de los estudios de tamizaje que se hacen en todas las pacientes. Ajá. Hay un ratito más, supongo, platicaremos de las indicaciones de los estudios, pero sí, sí, la importancia de la autoexploración, porque muchas veces el cáncer de mama empieza como una bolita que, ajá, es muchas veces palpable por los pacientes. Ajá. Y de ahí la importancia. Sin embargo, también muchas veces el cáncer de mama se puede manifestar o se puede presentar inicialmente sin lesión palpable, por eso la importancia de los estudios de imagen de tamizaje.
Cuando hablamos de mama, ¿son los senos, son los pechos? ¿Qué es eso?
Pues son los senos, sí, son, ajá, los pechos. En el cáncer de mama tenemos que tener también prestar atención en las axilas, que son el primer relevo ganglionar que llamamos para el cáncer de mama. Pero sí, hablando del cáncer de mama, pues es hablar de los pechos, de la autoexploración de los pechos.
De manera genérica, digamos, una bolita, pero en realidad, ¿qué es? ¿Un absceso, una ondulación, una inflamación? ¿Qué es?
Pues se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar como un nódulo, una bolita palpable. Puede ser desde un nódulo que se puede palpar, desde unas calcificaciones pequeñas que no se pueden palpar, desde cambios en la arquitectura de las mamas, todos esos patrones que podemos evidenciar nosotros en los estudios de imagen.
Ahora bien, doctor, ¿solamente es en esas partes del cuerpo, en mamas, axilas, o es en otras partes que puede aparecer algo?
Bueno, regularmente cuando estamos hablando de un cáncer de mama, el tumor primario aparece en los pechos, en los senos. Posteriormente se puede diseminar, o sea, esa tumoración, en dado caso de ser maligna, se puede ir a las axilas y después de eso hacer metástasis, es lo que se conoce como la invasión, que puede afectar tanto pulmón, puede afectar el hígado y puede afectar el hueso.
¿Cómo no confundir con una ronchita, con una hinchazón, con una inflamación? ¿Cómo no confundir? ¿Cómo tiene que ser ese absceso?
Bueno, regularmente la tumoración aparece dentro de la mama, no es uh-huh. visible a simple vista en el espejo o que la paciente se esté okay. explorando, se palpa. Uh-huh. Y como mencionaba el doctor, pues sí, existen muchas tumoraciones, muchas lesiones que no son palpables, uh-huh. Que ese es el fin de lo que a lo que nosotros nos dedicamos, la detección oportuna del cáncer mediante los estudios de tamizaje.
Ahora, no encontramos ese absceso, entonces, ¿cómo saber que tenemos ahí un problemilla de cáncer de mama?
Todas las pacientes se deben de autoexplorar después de los 22 años, 18, 22 años, una uh-huh. semana posterior al término de su menstruación, uh-huh. Que es cuando las mamas están menos inflamadas por todos uh-huh. los cambios hormonales que suceden. Posteriormente, pues hay que acudir a consulta, valoración por eco, dependiendo la edad, o su mastografía, uh-huh. arriba de los 40 años.
A ver, quiero insistir mucho en esto, después de los 22 años...
Ajá, se puede empezar a realizar eco mamario.
Okay.
Y antes de los 40, hasta antes de los 40 y posteriormente es mamografía y eco complementario.
Correcto. En todo caso, ¿se acude a dónde? ¿Qué tiene que hacer esta persona?
Bueno, acudir a su médico de especialista, ya sea el cirujano oncólogo, ginecólogos, oncoginecólogos, uh-huh. y posteriormente, bueno, mandarle a pedir sus estudios para poder valorar. Uh-huh. Tenemos que tener siempre la clínica, estudios de imagen y siempre complementar con una biopsia para poder tener un diagnóstico.
Hablaba yo ahorita, por ejemplo, de artistas de hace 30 años que tienen ya este problema. ¿Se ha incrementado o antes no le hacíamos caso? ¿Por qué hoy se habla tanto ya de cáncer de mama?
Pues es un problema a nivel mundial que la verdad es que sí ha aumentado la incidencia. De hecho, se estima que para el 2030 la incidencia aumente aún más. Actualmente la población en los últimos registros es de más o menos 2.6 millones de la incidencia a nivel mundial de personas al año. Uh-huh. Y sí es un problema que va creciendo. Afortunadamente las actualidades o todos los avances en el tratamiento nos ha permitido que mejoren la sobrevida. La verdad es que las pacientes las va bastante bien, sobre todo cuando se detecta oportunamente, pero es un problema que sí sigue creciendo y que sí tenemos que estar pues atentos para una adecuada evaluación y un adecuado diagnóstico oportuno, pues.
Doctor, ¿por qué crece? ¿Por qué ha ido creciendo? ¿Por qué esta problemática, aún y cuando hay paliativos y hay estos programas que ustedes llevan a cabo, por qué entonces está creciendo el problema?
Pues justamente se debe a un aumento en la sobrevida de los pacientes en general en la población. Y como tal, un determinante pues no hay, es que generalmente el cáncer de mama, igual que otros tipos de cáncer, es multifactorial, intervienen muchos factores ambientales, genéticos, factores de riesgo. Entonces, como tal, una explicación del por qué se ha aumentado no hay, simplemente pues es los factores de riesgo que se viven día a día con la sociedad, los factores ambientales, factores socioculturales, factores de riesgo previos. Y pues también el hecho de que se exija más o se ahonde más en la autoexploración, en los estudios de tamizaje, nos ayudan a que crezcan los estándares o los diagnósticos de cáncer de mama.
Esta problemática de 22 años hacia atrás también se presenta con niñas, adolescentes, jóvenes, por ejemplo.
La incidencia es muy baja, pero sí se han presentado casos.
Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué jóvenes, adolescentes, 14, 15 años?
Probablemente eso ya esté relacionado a trastornos genéticos, heredofamiliares, mutaciones en diferentes genes que hacen que estas tumoraciones crezcan o que crezcan antes de tiempo, uh-huh. muchos factores también ambientales, más que nada genéticos.
Doctor, y entonces, bueno, la paciente resultó positiva en el problema, ¿qué hacer? Porque de repente empiezan entonces pues a sentirse mal, a desilusionarse de la vida, etc. ¿Qué hacer para no perder la calma?
Aquí lo importante que lo que debemos hacer es hacer una detección oportuna, uh-huh. Porque al momento de hacer una detección oportuna existen muchísimas posibilidades de hacer una cirugía conservadora, de aumentar la sobrevida posterior con la quimioterapia, radioterapia que se debe de llevar a las pacientes, uh-huh. a diferencia de una paciente de que ya llegó con una tumoración que ya está afectando la piel, que está afectando el tórax, que ya tiene en otros lugares cáncer. Uh-huh. Es importante detectarla a tiempo para poder mejorar la sobrevida de la paciente. Obviamente ese es un problema que debemos de llevar muchos servicios, entre estos psicología, ginecología, claro. oncología, oncomédica, para poder ayudar a esa paciente y que mejore su sobrevida, que tenga una buena sobrevida.
A ver, pero entonces, ¿cómo sabemos que lo estamos detectando a tiempo? O sea, independientemente de los estudios, yo nunca me había autoexplorado, diría una dama, y no sé, después de mucho tiempo se nota que sí tiene un problema por ahí en los senos. ¿Cuánto tiempo habría dejado pasar? O sea, ¿cómo sabe que está a tiempo?
Posterior a hacer el diagnóstico de un cáncer de mama se realiza una estadificación. Uh-huh. Cuando son estadios tempranos, que está entre un T1 todavía un T2, uh-huh, podemos decir que fue un diagnóstico temprano y podemos hacer una cirugía, inclusive a veces conservadora, a veces no se puede, o es quitar toda la mama, uh-huh, pero cuando es de primera instancia, en términos generales, algo quirúrgico, o sea, algo que se somete a cirugía, pues se puede decir que fue una detección temprana.
Ahora, hablemos de las indicaciones de los estudios. ¿Cuáles son los estudios, doctor, que hay que llevar a cabo y cuáles son esas indicaciones?
Bueno, como ya comentó el doctor Hugo, primero, la autoexploración. Generalmente se prefiere también, como ya comentó el doctor, 7 días posterior a que termine la regla. Uh-huh. Eso, pues, mes con mes. Uh-huh. Una revisión al menos anual por un médico que le haga la exploración clínica debida. Uh-huh. Y como estudios de imagen de tamizaje, a partir de los 40 años, lo que se indica es la mamografía de manera anual, siempre complementada con un ecosonograma o ultrasonido, y en pacientes menores a esta edad, el puro ultrasonograma en caso de que se detecte alguna lesión sospechosa. Las indicaciones, pues, es en general a partir de los 40 años, y las indicaciones para hacer este estudio de mamografía previo a esa edad son antecedentes familiares de cáncer de mama o antecedentes de radiación previa por algún otro tipo de tratamiento. Ajá. Es cuando se puede indicar antes de los 40. Si no hay ningún factor de riesgo asociado, es a partir de los 40 años. Este estudio los hace algún radiólogo experto en hacer las mamografías y, acorde a las características de lesiones, si es que se encuentran algunas, nos dan una calificación que se llama calificación de Birrats, que supongo, uh-huh, que por ahí lo han de haber escuchado. Esta calificación de Birrats es acorde a las características morfológicas que se pueden ver de las lesiones. Los radiólogos nos dan una calificación que va del 1 al 6, y a partir del Birrats 4, que son lesiones sugestivas de que puede ser una lesión maligna, es cuando se puede indicar una biopsia para descartar o confirmar que se trata de alguna enfermedad.
Okay, entonces la autoexploración tiene que ser por lo menos mensual.
Mensual,
¿verdad?
Mensual, así es, y uh-huh, lo que se recomienda es que sea 7 días después de que termine la regla.
Ok, ahora me sorprende porque el otro día estábamos platicando de que también a los hombres nos pega esto. ¿Cómo se puede explicar?
Normalmente el 90% de los cánceres de mama son en mujeres, solamente menos del 10% puede afectar a los hombres. Eso también puede estar relacionado a factores genéticos, pacientes que tienen, hombres hablando, que tienen ginecomastia, que pues, es una glándula mamaria, que es un trastorno que ya se nace con ello, y pues es el mismo riesgo que puede tener una paciente mujer, uh-huh, pero más que nada relacionado a todos los factores genéticos en este caso.
Pero no es el mismo índice de que habla de estadística hombres a comparación con mujeres.
Sí, no, claro, no, es mucho uh-huh, mucho más bajo la incidencia en hombres que en mujeres, uh-huh, porque por lo que la ginecomastia también pues no se presenta en todos los hombres.
Claro, y en este caso cuando a los hombres nos pega algo así, ¿qué hay que hacer también?
Prácticamente es el mismo proceso, realizar su mamografía, sea unilateral o bilateral, dependiendo el tamaño de la glándula que tenga, complementar con su eco, posteriormente realizar una biopsia y pues realizar el diagnóstico, y el tratamiento pues prácticamente es igual, estadificando y dependiendo del estadio, realizar el tratamiento.
Sabemos que ustedes en los hospitales civiles llevan a cabo programas y apoyo a la gente y demás, pero digamos, en el ámbito privado, ¿es caro? ¿Son caros estos estudios?
En el ámbito privado, bueno, pues un poquito, la mastografía y el eco mamario, en algunos casos sí las pacientes sí pueden decir si está muy caro, en otros no, uh-huh, pero creo que es un poco accesible también para las pacientes. Uh-huh. Hay muchos laboratorios que hacen descuentos también, uh-huh, para poder realizar estos estudios.
Correcto, mira, dice por acá hay algunas preguntitas. Señor Orozco, hace 3 meses me hicieron, ¿es un señor Arturo?
Es un señor del estudio de la lengua.
Bueno, pero ¿se está quejando de que de los hospitales o de dónde?
Sí, que no le entregan respuesta.
Que no le entregan respuesta en los hospitales. Bueno, lo voy a leer, aunque no tiene que ver con el tema. Dice, hace 3 meses me hicieron un estudio de cáncer y no me lo entregan. Esto fue en la lengua. Respuesta, me dijeron que ellos me llamaban y nada. ¿Qué hago? Y da el número de registro. amigas de comunicación social, el 105-375. Dice Monserrat García: mi mamá tiene 70 años y en el Seguro Social me dicen que ya no se debe hacer el estudio de cáncer de mama. ¿Es cierto esto?
Hay la indicación, bueno, según diversas sociedades internacionales de estudio del cáncer de mama, muchas recomiendan que a partir de los 65 años, mientras tuvo un adecuado control de mamografías previos, puede omitirse la mamografía en ciertas situaciones, mientras se mantenga la exploración por algún médico o la autoexploración. Pero sí, en algunas instituciones, por guías internacionales, refiere que puede dejarse de hacer la mamografía a partir de los 65 años mientras no haya lesiones de sospecha a la exploración clínica.
Sí. ¿Disminuye un tanto el riesgo a esa edad?
Pues sí, sí disminuye un poquito el riesgo, sobre todo por que la incidencia se da principalmente a partir de los 40 años, y sí disminuye un poquito el riesgo en pacientes ya más de mayor edad.
Sí, quería agregar algo, doctor, sobre esto. No, ok. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Internacional de Cáncer de Mama. Usted se puede comunicar al WhatsApp o a los teléfonos y con mucho gusto se lo hacemos llegar a los doctores que hoy vienen de los hospitales civiles. Regresamos luego de una pausa. Estamos aquí en Módulo de Servicio, el próximo 19 de octubre, Día Internacional de Cáncer de Mama, y nos da mucho gusto que hoy nos visiten de los hospitales civiles el doctor Carlos Márquez Luna y el doctor Hugo González Trejo, médicos adscritos al antiguo hospital civil. Bueno, se lleva a cabo una campaña, se llevará a cabo una campaña. Platíquenos un poquito cuándo va a ser esto, cómo va a ser, si me lo quieren informar, por favor.
Sí, bueno, pues justamente por el Día Internacional del Cáncer de Mama, en octubre festejamos o realizamos en los hospitales civiles, tanto en el antiguo como en el nuevo, la campaña de cáncer de mama. Esa campaña es importante que acudan todas las mujeres y pues los hombres que quieran también a valoración. En esa campaña se va a hacer una exploración dirigida a las mamas, tanto de mamas como axilas, una exploración física completa. Se va a hacer la historia clínica para determinar factores de riesgo, factores hereditarios que puedan tener los pacientes. Y a todas las pacientes mayores de 40 años se les va a indicar su mamografía para, pues, de tamizaje y esos estudios de imagen pertinentes en caso de que requieran.
Ok. ¿Qué horarios van a tener, doctor? ¿En qué días? ¿Cómo van a estar atendiendo? ¿En qué hospitales, por favor?
Bueno, los horarios del Hospital Civil Viejo del Fray Antonio Alcalde va a ser de lunes a viernes durante todo el mes de octubre, en los horarios matutino de 8:40 hasta la 1:40 de la tarde, y en el turno vespertino va a ser de 3 de la tarde hasta las 5:40, para que puedan llegar a las pacientes. Y en el nuevo, en el Hospital Civil Juan y Mechaca, igualmente de lunes a viernes, y el horario va a ser de 8 a 1 de la tarde.
¿Qué documentación tienen que llevar? ¿Con qué se tienen que presentar?
Lo único que tienen que llevar es copia de su CURP e INE y su tarjetón en caso de tenerlo.
Esto será tanto en los hospitales civiles, como lo comentó, en el viejo, como en el...
Sí, en ambos.
En ambos, ¿verdad? Ajá. De acuerdo, muy bien. ¿Comenzó ya la campaña? ¿Ya se está llevando a cabo? ¿Ya ahorita puede ir la gente?
Sí, ya pueden acudir desde el día de hoy a la campaña para revisión clínica y sus estudios de imagen.
Correcto, entonces ya puede acudir usted y ahorita aprovecha, hay poca gente todavía, apenas se va a anunciar esto, así que creo que es momento de aprovecharlo. Dice Soledad Nuño: la autoexploración y la mamografía debe hacerse en una paciente de 73 años, dice.
Pues si no tiene alguna mamografía previa y ante la duda, se puede hacer la autoexploración, sí, y también la mamografía se puede hacer nada más para descartar que no traiga alguna lesión. Y si la mamografía saliera con resultados normales, junto con su ultrasonido, se puede mantener en vigilancia la paciente.
Ok. Comentaba una persona que si tiene que ver esto, el cáncer de mama, con la actividad sexual constante, ¿tiene que ver algo con esto?
Pues no, relación no tiene como tal. Lo que sí podría tener relación como factor de riesgo quizá es el uso de métodos anticonceptivos hormonales, pero como tal una actividad sexual no tiene relación con el desarrollo del cáncer.
Pero entonces esto que comentaron, estos medicamentos de para no embarazarse y todo esto, pues sí afecta, sí.
Se podría considerar en algunas literaturas como factor de riesgo el hecho de someterse a periodos prolongados de estrógenos. Entonces, por eso es que los anticonceptivos hormonales podrían en algunos lados considerarse como factor de riesgo. Sobre todo en pacientes con antecedentes previos de alguna lesión en mama o antecedentes personales de cáncer de mama. Es cuando sí se omiten ese tipo de tratamientos.
Dicen por acá, siempre se habla sobre el cáncer de mama, pero nunca se habla del cáncer de útero. Creo que también es importante. ¿Qué opinan?
Sí, pues claro, es, yo creo que no solo es el cáncer de mama el que nos afecta, a las, el que afecta a las mujeres, sino también pues todos los ginecológicos, como puede ser endometrio, ovario, cérvix inclusive, pero sí es importante también pues acudir a consulta pues para conocer todos los factores que cada paciente puede tener y desarrollar algún tipo de estas enfermedades.
Dije, tengo 68 años, dice la señora Ramírez. Cada año me hago la mamografía y el eco. ¿A qué edad ya no me la tengo que hacer? Salgo con VIRAT 2, dice señora Ramírez.
Bueno, un VIRAT 2 quiere decir que son hallazgos benignos. Uh-huh. Y bueno, si ya lleva mucho tiempo, como ya hemos mencionado antes, en algunas guías sí nos dicen que después de los 65, 70 años podemos omitirlo cuando ya tenemos 2-3 mamografías previas normales. En este caso, un VIRAT 2 es un resultado normal.
Un normal VIRAT 2, me imagino que el 1 también, y entonces conforme se vaya incrementando, es mayor el riesgo, entiendo, ¿verdad?
Sí, claro.
Ajá, ¿cuál sería el de mayor riesgo?
El de mayor riesgo son los 4 y los 5.
4 y 5, VIRAT 4, 5. Dice, saludos, dice Edgardo Morales, ¿por qué el cáncer es detectivo y no preventivo? ¿Por qué es detectivo? Bueno, pues es que al detectarlo es una medida de prevención, ¿no?
Pues sí, es una medida de detección oportuna para darle un adecuado tratamiento en estadios tempranos.
Hay una pregunta que yo también me hago, ¿qué tanto influyen los antitranspirantes para no sudar y que ese sudor tiene que salir por algún lugar, incluso hasta por los pechos? Los desodorantes en general, no sé, ¿tiene que ver algo? ¿Afecta esto?
Actualmente no se ha reportado ningún caso relacionado o algún estudio que se relacione con este tipo de antitranspirantes, no.
De acuerdo. Dice José Martínez, tengo 70 años, fui fisicoculturista y tengo las mamas grandes. ¿Me debo de hacer este estudio de cáncer de mama?
¿Qué opinas? Pues es importante que sí, que se haga sus revisiones.
Ajá.
Pues hay que ver realmente si eso es pues músculo o es tejido graso. En dado caso de ser músculo, pues no va a haber ningún problema. En caso de que sea tejido mamario o tejido graso, pues sí es importante hacer un estudio de tamizaje, simplemente un eco.
Saludos a todos en cabina y especialmente a los doctores. Yo tenía una bolita en el seno derecho y la doctora del seguro no me quería revisar porque en la mastografía no salía la bolita. Tuve que ir como 5 veces y era cáncer, dice Rosa. A veces también importante, ¿no siempre se detecta la primera?
Pues es la importancia del estudio de tamizaje que sea de manera anual.
Ajá.
Muchas veces puede salir en un estudio una mamografía con una lesión VIRAT 1 o 2 que sea normal, y al siguiente año, en su siguiente mamografía, puede haber una lesión ya de un VIRAT 4 o 5.
Okay.
Sí puede ser el caso en el que se desarrolle una lesión pues entre ambos estudios.
De acuerdo. Buenos días, felicidades para el doctor, dice Víctor, no dice cuál del doctor, pero pues a los dos les mandamos una felicitación. Un saludo muy especial a Elizabeth López, excelente radióloga de este hospital, dice Rebeca Santana. Muy bien, muchas gracias. Dice, se debe explorar una semana después de la menstruación, pero en una persona con histerectomía total, ¿cuándo se debe explorar?
Se debe escoger un día a la semana. Un día al mes, perdón, pero que sea el mismo día cada mes. Una paciente que ya no menstrua, bueno, más bien que ya no tiene útero, ya no va a menstruar, y se debe de escoger un día al mes.
Correcto, dicen, por favor no sugieran que la mujer se explore, no tenemos entrenada las manos para detectar bolitas. Yo tuve cáncer, había bolita y nunca la sentí al explorar. Actualmente mi ginecólogo detecta otra y me dice, mira, siéntate aquí. Y yo sí me la detecto. Sugiero que en vez de pedir que uno se autoexplore, que mejor pidan que acudan al ginecólogo a revisión, dice, desde los 22 años. ¿Qué opinas?
Sí, pues de acuerdo con la recomendación. O sea, por eso justamente es que se aconseja que además de la autoexploración tengan revisiones por algún médico. Pero, sin embargo, pues sí que mejor que cada paciente que conoce su cuerpo se esté autoexplorando mes con mes para detectar lesiones nuevas. Y como bien dice, sí, tal vez no tenga el adiestramiento para detectar lesiones, pero aunque no tenga el adiestramiento para detectarse lesiones, si se está mes con mes secando y conoce su cuerpo, pues a lo mejor alguna lesión nueva que no conocía sí la puede detectar a tiempo y con eso propiciará que se hagan los estudios pertinentes para detectar un cáncer de manera oportuna.
Claro. Mari Rodríguez, a las mujeres con menopausia, la exploración personal de mamas, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar?
O sea, justo lo que comentó el doctor Hugo ahorita ya.
De acuerdo, muy bien. Dice por acá, soy la señora Carrillo, quiero hacer una pregunta. Mi problema es que mi pecho izquierdo me sale agua amarilla. Son chorritos. Cuando me aprieto mi mamá, no me duele nada. Nada más es eso. No sé si tenga algo malo o puede ser cáncer de mama, dice la señora que tiene 45 años.
Pues sí sería oportuno que fuera justo a consulta, puedes aprovechar pues la campaña de octubre de los hospitales civiles, porque si bien podría no ser nada, también podríamos hacer o ser una lesión de sospecha, entonces vale la pena una exploración adecuada junto con los estudios pertinentes.
Pregunta la señora Vega, ¿cómo se saca la tarjeta del hospital civil? ¿Dónde y qué documentos se necesitan? Muchas gracias.
Para ir a la campaña puede ir o puede tener tarjetón. Ajá. Pero para ya acudir a consultas se debe de ir a consulta externa, van a darle una ficha, de ahí y van a pasar a una consulta y de ahí la van a derivar a los servicios pertinentes a los que por el motivo de consulta que ella vaya.
Betty Valadez, Betty, ¿cómo le va? Buenos días. Un abrazo, dice ¿tiene algún costo el estudio de las mamas con ustedes?
No, en los hospitales civiles la intención es que sea de manera gratuita. Uh-huh. Obviamente va a haber un límite de estudios que se pueden hacer el día por el espacios de tiempo y todo. Ajá. Entonces la intención es que se hagan los más que se puedan al día y los que no pues se reprogramarían en los días posteriores, pero no tiene ningún costo.
¿Y cuando no es octubre, cualquier mes del año se puede acudir a hacer esto?
Sí, pero tenemos que indicarla a nosotros, tiene que ir a consulta. Ajá, okay. Y de ahí mandar a solicitar la mastografía y el eco o el solo eco mamario y agendar su cita.
Reitera, entonces necesito qué documentos para ir, IFE y CURP.
Copia del CURP.
Ajá. Del IFE y copia del CURP.
Y si cuenta con tarjetón, pues llevarlo de una vez para agilizar todo el trámite.
Correcto, Carlos, dice Carlos Márquez, excelente oncocirujano, dice, soy Susi y Rodrigo, le mandan saludos.
Ah, muchas gracias.
Bueno, dice por acá, para la mamografía tengo que hacer cita, ¿y cómo van llegando y cuánto cuesta? Dice Marta Sánchez, reitera la pregunta.
Bueno, como ya me hemos mencionado, no tienen ningún costo en la campaña. Ajá. Obviamente se va a hacer una historia clínica, un tamizaje de las pacientes para poderlas mandar, inclusive pedirlas de manera urgente en dado caso de nosotros detectar algo. Uh-huh. Pero no tienen ningún costo y posteriormente, hablando en un mes en general, tampoco.
Bueno, dice por acá la señora González, bueno, ella habla del Seguro Social. Yo tengo INS, pero hace tiempo no puedo conseguir cita. Se lo dejo a Víctor para que a ver qué le puede informar. Y otra persona que dice, yo tengo Seguro Social, ¿puedo acudir también a los hospitales civiles?
Sí, claro que sí, sin ningún problema puede acudir a su cita y de igual manera se le va a hacer su exploración, su historia clínica y se le va a dar las indicaciones para los estudios.
Doctores, ¿hay un cambio de temperamento cuando se presentan este tipo de situaciones de cáncer de mama, de temperamento, sudoración, no sé, también se puede presentar estos efectos, digamos, exteriores de la persona? O sea, que, no sé, dolor de cabeza o algo, o simplemente detectarse aquí en el pecho.
Pues no, realmente a menos de que sea una enfermedad ya metastásica, como se comentó hace ratito, que ya se haya diseminado a otros órganos, no uh-huh. tendría por qué presentar síntomas en algún otro lado. Uh-huh. Más bien podría relacionarse más bien como por el miedo que pueda presentar el paciente por detectarse alguna lesión, algo más, no sé, como un tema psicológico que siempre va de la mano el tema de cualquier tipo de cáncer con ayuda psicológica. Ajá. Pero como tal algún síntoma externo, mientras una enfermedad limitada, pues no debería de presentarse.
Mi hija tiene 17 años, anónima dice, mi hija tiene 17 años y tiene constantes dolores en el pecho, ¿qué pudiera hacer? ¿Me pueden recomendar algo?
Sí, claro, además de las patologías de cáncer, existe obviamente mucha enfermedad benigna de la mama, muchas uh-huh. veces, sobre todo en pacientes jóvenes, enfermedad fibromatosa, uh-huh. fibroadenomas, que puede ser el caso de esta paciente. Entonces sí, igual de cualquier manera, aunque sea una patología benigna, pues se sugiere la autoexploración, que algún médico la valore, y en este caso que tiene 17 años, pues aconsejaría un ultrasonido para confirmar pues que se trata de alguna enfermedad benigna de la mama.
La señora Rita dice, Rita Macedo, como la artista, bueno, dice ella que si una mujer que está amamantando, ¿se puede detectar también que tenga problemas de mama?
Sí, de hecho no hay ninguna contraindicación para la exploración. Ajá. Si bien sí hay varios aspectos técnicos durante el embarazo y la lactancia, realmente no hay ninguna contraindicación para que pueda acudir a la campaña y hacerse su chequeo oportuno.
Reiterar entonces, la campaña ya inició en los hospitales civiles, tanto en el antiguo como en el nuevo hospital civil. Reitéranos, doctor, ¿cuándo va a ser? ¿Qué horarios tienen?
Comenzó el día de hoy, va a ser de lunes a viernes en el Hospital Civil Viejo de 8:40 a 13:40 uh-huh. y en turno vespertino de 3 a 5:40 de la tarde. Y en el hospital Juan y Mechaca va a ser de 8 a 1 de la tarde, de lunes a viernes.
De lunes a viernes. ¿La gente tiene que acudir simplemente? ¿No hay que sacar cita?
Sí, llegan nada más en el Hospital Civil Viejo a piso 1, en la unidad de mama. Dicen que van a la campaña. Ajá. Y ahí mismo se realiza todo su expediente.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos hoy hablando de cáncer de mama y esta campaña que inician los hospitales civiles. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio ofreciendo disculpas. Hay construcción aquí pegadito a la empresa y usted va a escuchar este ruidito de fondo, ya se la sabe. Así que ofrezco disculpas, pero bueno, vamos a hablar un poquito más fuerte. Doctores de los hospitales civiles, les recuerdo que está con nosotros hoy el doctor Carlos Márquez y el doctor Hugo González Trejo, precisamente para hablar del Día Internacional de Cáncer de Mama. Ya inició la detección de cáncer de mama. A partir de este jueves comenzó ya la detección de cáncer de mama en los hospitales civiles y de ello nos vienen a hablar. ¿Qué hay con los tabúes? ¿Qué hay con los miedos? ¿Con la vergüenza? Que por eso no quieren acudir las damitas.
Bueno, es muy importante que todas las mujeres, fomentarles más que nada lo que es la educación de la salud mamaria, porque esto nos va a dar el pie para nosotros poder ayudar a este tipo de pacientes con esta enfermedad. Muchos pacientes sí omiten la ida a un ginecólogo, ¿por qué? Porque dices que me da pena, me da miedo, pero hay que recordar que es muy importante la detección temprana para poder mejorar tanto la sobrevida como el aspecto psicológico de estas pacientes.
Claro, por supuesto. Insisten en cuáles son los requisitos para sacar. Tarjetón en los hospitales civiles. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se la sabe?
Me parece que son los mismos. Piden una copia de la INE y una copia del CURP.
Ajá.
Me parece todo lo que piden.
De acuerdo. De Selena Lascón le mandan saludos. ¿La conoce?
Sí. Sí, gracias.
Bueno, su esposa, el doctor, le manda saludos. Dice que se siente muy orgullosa de usted. Pregunta, tengo 65 años. ¿Estoy apta para hacerme una detección de cáncer de mama a mis 65 años?
Sí, como ya hemos comentado, pese a que hay recomendaciones internacionales que podría dejarse de hacer la mamografía. Ajá. Si no tiene estudios previos que nos corroboren que no hay nada de sospecha, pues sí sería indicado que se haga una mamografía, una exploración y acorde a los resultados valorar si amerita más seguimiento o se puede quedar en pura vigilancia clínica.
La señora Dulce Ramírez dice que ella se ha detectado bolitas como si fueran barritos, pero en las axilas. Yo no sé si realmente esto se trate de un problema de cáncer de mama o de mi desodorante, que tiene como barritos en las axilas.
Pues podría ser debido a otra cosa, sobre todo si es como en la zona de la piel. Sin embargo, pues no vale, o sea, vale mucho la pena que vaya igual a revisión. Muchas veces el cáncer se puede presentar como un cáncer, lo llamamos nosotros de un primario desconocido, que se presenta principalmente como enfermedad ganglionar a nivel axilar y muchas veces relacionado a cáncer de mama. Es raro que ocurra y sobre todo pues con bolitas, ganglios en las axilas palpables. Entonces vale mucho la pena que pese a cualquier cosita que esté en la piel o algo, de todos modos vaya a revisión a una exploración clínica adecuada.
Dice la señora Rosa, en una mujer que se ha operado los pechos, ¿se puede detectar también un cáncer de mama?
Sí, también. Nunca se quita por completo el 100% del tejido mamario, pese a que se pongan implantes. Entonces sí vale mucho la pena que se siga con la exploración y muchas veces con implantes se aconseja más que mamografía, algún ultrasonido o resonancia magnética como método de tamizaje.
Correcto. Doctora Padilla dice que se dice antiguo hospital civil, no sí. Viejo hospital civil, sí, tiene razón, doctora Padilla. Bueno, aquí nos están solicitando donadores de sangre, si alguien nos puede ayudar. 15 donadores de sangre tipo, de cualquier tipo, me imagino, para el paciente Talina Elena Leal Cuevas, que está en el hospital Zoquipan. Así que bueno, si alguien puede echarnos la mano, 15 donadores de cualquier tipo de sangre para la paciente Talina Elena Leal Cuevas en el hospital de Zoquipan, en el área de cancerología. Si alguien nos puede echar la mano, pues adelante. Nos siguen preguntando sobre los requisitos. Creo que es muy fácil, simplemente la INE y la CURP, ¿verdad, doctor?
Solamente con su copia del INE y del CURP.
Ajá. ¿Los hombres también podemos ir, dice el señor González? Pues yo me imagino que sí, ¿ah?
¿Eh? Sí, todos.
Ajá. Oiga, en alguna ocasión estábamos platicando con de cáncer de mama justamente y hablaban de que las mujeres suelen tener de repente, pues, ¿cómo lo podría llamar? Accidentes anatómicos en sus pechos, o mamas muy chiquitas, o muy grandes, o caídas, o todo esto. Esto, de alguna manera, no genera error al detectarse justamente un cáncer de mama.
No, sí hay variantes anatómicas en cada paciente. Ajá. Y una de las cosas o aspectos más importantes en la mamografía es la densidad de las mamas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanta como cantidad de grasa hay en las mamas? De tejido mamario es como grasa.
Ajá.
Y muchas veces esto nos interfiere un poquito con la realización de estudios. Por eso es que justamente se recomienda complementar la mamografía con el estudio de ultrasonido, que nos permite diferenciar o corroborar exactamente la calificación del BI-RADS que nos dan en la mamografía, en caso de aquellas mamas densas o algo, uh-huh. Corroborar el mismo resultado en el ultrasonido, y ya con eso normar la conducta terapéutica.
Ahora, doctores, ok, ya se detectó, tiene cáncer de mama, según los niveles que ustedes están mencionando. ¿Qué sigue? ¿Cómo se puede ayudar a que este cáncer de mama no avance?
Bueno, como ya lo habíamos mencionado, es la detección temprana en dado caso.
Ajá.
Y si no, bueno, ya cuando es un cáncer muy avanzado, pues cambia todo el tratamiento. Cuando es un cáncer de una etapa temprana, ajá, pues es recomendable, bueno, lo que se debe de hacer es valorar la cirugía, posteriormente si fue una cirugía conservadora o no, dar radioterapia y dar seguimiento con su quimioterapia.
Uh-huh. ¿Una mujer con cáncer de mama se puede salvar?
Sí, por supuesto que sí.
Uh-huh. Hemos visto, sin embargo, vuelvo a insistir, en que han fallecido, sobre todo, gente del espectáculo, del deporte, por un problema de cáncer de mama, que se vuelve a presentar. O sea, lo trató, salió adelante, y años después se vuelve a presentar. ¿Cómo es esto, doctor?
Sí, bueno, primero que nada aclarar, y eso es bien importante para todos los que nos escuchan, que cáncer no es igual a muerte. Y eso que quede bien claro. Hay muchos avances actualmente en cualquier tipo de cáncer que nos permiten que los pacientes tengan una sobrevida pues adecuada, con una buena calidad de vida.
Ajá.
Y también por eso la importancia del seguimiento. Después de todo el manejo que se llegue a hacer, sea quirúrgico, sistémico, con quimioterapia, radioterapia, después de que se termine el tratamiento, entramos en un periodo de vigilancia. Tanto en el cáncer de mama como en cualquier otro tipo de cáncer, es importante esta vigilancia que se tiene que hacer de acuerdo a las guías y de acuerdo al tiempo que tengamos después del tratamiento, con un médico oncólogo, gineco-oncólogo, que nos dé el seguimiento de esos pacientes, porque es justamente la importancia de que pueda recaer el cáncer de mama. Uh-huh. Pese a los tratamientos que se hayan completado o no, el riesgo siempre existe de que pueda regresar. Y una vez que regrese el cáncer, pues puede ser, depende también el tiempo que pasa de que regrese o no, se considera recaída del cáncer o un primario, o un segundo primario, que se llama, que es un tumor nuevo, de diferente histología incluso.
Ah, caray. Uh-huh.
Entonces sí es importante que no pierdan el seguimiento, tanto en el cáncer de mama, específicamente hablando por ser el mes del mama, uh-huh, pero como en cualquier otro tipo de cáncer, por el riesgo que existe siempre de que regrese cualquier tipo de tumor.
Entonces, aun cuando ya te salvaste, ya la libraste, hay que seguir al pendiente.
Sí, claro, hay que seguir bien al pendiente, uh-huh, por el riesgo de que pueda regresar, y uh-huh, en caso de que regrese, pues tener también un tratamiento oportuno de esta recaída.
Las recaídas, permítame que utilice la comparativa, es como los rebotes, digamos, cuando haces ejercicio y que le paras y vuelves y te vuelves a poner gordito. ¿Es así? ¿Son las recaídas así?
Pues, llamándolo de alguna manera así, terminar el tratamiento completo sistémico, quirúrgico, de radioterapia, lo que requiera la paciente,
ajá,
y entramos en un periodo de vigilancia, puede regresar el cáncer, generalmente en el cáncer de mama. Principalmente se dan recaídas locorregionales, en la pared torácica, en el lecho quirúrgico que se hizo de la cirugía.
Ajá.
Y ese es el hecho de que tengamos que estar en un seguimiento oportuno para poder quitar o tratar adecuadamente la recaída antes de que avance más.
Okay. Doctor Hugo, quiero insistir mucho en que le diga a nuestras damas y también a los caballeros, ¿cómo es la autoexploración? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tiene que poner la mano? ¿A qué altura? ¿Dónde va la yema de los dedos? No sé, sí, denos unas instrucciones.
Normalmente se recomienda que la autoexploración se realice cuando un hombre o una mujer se esté bañando, mirándose al espejo de frente y con su mano revisar la mama contralateral. Puede ser con todas las puras yemas, de arriba hacia abajo, de manera circular, del pezón hacia afuera o de afuera hacia adentro. Uh-huh. El punto es que los pacientes y las pacientes vayan conociendo su anatomía, vayan conociendo cómo son sus mamas, uh-huh, para en dado caso, como lo había mencionado el doctor, poder detectar algo que no tenía antes. Uh-huh. Esa es la importancia y es como se debe de realizar, y haciendo hincapié, una semana posterior al término de la menstruación, y en hombres pues también puede ser una vez al mes.
Correcto. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y ya nada más para concluir el programa y reiterar la invitación a que vaya a los hospitales civiles, tanto el nuevo como el antiguo hospital civil, ahora sí lo dije bien, para que usted acuda todo el mes de octubre, se estará llevando a cabo esta campaña y el día 19 es justamente el Día Internacional de Cáncer de Mama. Regresamos con los doctores hoy que nos visitan de los hospitales civiles. Continuamos aquí, módulo de servicio. Hoy con nosotros el doctor Carlos Márquez Luna y justamente también Hugo González Trejo. Son adscritos a los hospitales civiles antiguo y nuevo. Dice por acá un anónimo, dice, ¿es normal que a los hombres se les erecte la punta de los dos pechos? Aquí, en los pechos a ellos.
¿Sí? O sea, el pezón, sí.
Ajá, es normal. Ok, muy bien. Luego dice por acá, buen día, dice, soy la señora Corona, hace un año me hice una mastografía y solo esto me inquieta. Bueno, aquí nos manda algo, híjole, si me la puede poner un poquito más que se pueda ver, porque aquí lo veo un poquito borroso, o sea, acomoda un poquito la foto, con mucho gusto, lo podemos entregar o lo podemos hacer llegar aquí a los médicos que nos están visitando. En insistir mucho, esta campaña de detección de cáncer de mama se llevará a cabo todo el mes de octubre a partir de este jueves, ¿verdad?
Sí, comienza el día de hoy hasta el último de octubre.
Último jueves 3 de octubre y todo el mes de octubre se estará llevando a cabo esta campaña de detección de mama. ¿Cómo les ha ido? Porque sé que los primeros días no va mucha gente, como que no está empapada todavía. ¿Cómo les fue el año pasado, doctor Carlos?
Sí, la verdad es que el año pasado a los primeros días estuvo un poquito apagado, la verdad es que hubo poca respuesta de la gente.
Ajá.
Pero conforme fue avanzando en los días, tal vez la semana 2, 3, ya fue mucha paciente, mucha respuesta de la gente en general que fue a consulta, valoración.
Okay. ¿Y qué pasa si ya no alcanzan? ¿Hay todavía esta campaña? Ya no como campaña, pero sí atención a las personas.
Sí, claro. De hecho, o sea, la intención de que sea el mes de octubre es tratar de tomar a toda la población que se pueda, pero si por algo alguna paciente no alcanza en este mes de octubre, claro que se le va a brindar la atención posterior en cualquier otro mes a consulta general, y de ahí, si tiene alguna anomalía, la derivan a ginecología o a oncología.
Correcto. O sea, que no, hágalo este mes de campaña, se está llevando a cabo, hay mucho apoyo por parte de los hospitales civiles. Dice por acá, un anónimo, bueno, un abrazo a todas las damas, cuídense porque se les quiere y bien, dice, bueno, pues sí, claro, todos tenemos damitas en casa. Y también a los hombres, que también nos afecta, ya lo escuchó usted. ¿Me pueden ayudar? No se ha presentado ni... Ok, pero esto es para el Seguro Social. Esto también se lo digo a Víctor Monterrentería. Algo más, me preguntan requisitos. Quiero insistir mucho en estos requisitos para acudir allá con ustedes.
Solo copia de su INE y copia de su CURP. Y en caso de tener el tarjetón, lo pueden llevar. Si no, nada más con los dos anteriores.
Correcto. Dice, nos preguntaban las edades. ¿De qué edad a qué edad tienen que acudir a estas campañas?
Regularmente la campaña está hecha para pacientes de 40 años o más. Ajá. Pero inclusive pacientes menores pueden acudir a consulta.
De acuerdo, pacientes menores, estamos hablando...
De menores de 40 años.
Menores de 40 años, de acuerdo. Señora Corona, perdóneme, no puedo ver la receta, algo está pasando, me llega muy borrosa. De todos modos, si me la hace llegar más adelante en el otro programa o en otros programas, yo se las mando con mucho gusto a las amigas de allá de los hospitales civiles, ¿sí? Nada más una pregunta, ¿por qué es el 19 de octubre el día contra el cáncer de mama? ¿Lo saben? ¿O hubo algún anécdota, algún hecho histórico importante? No lo sabemos, ni yo tampoco lo sé. Pero bueno, se lo vamos a preguntar allá cuando se haga la rueda de prensa, porque esa va a ser una de las preguntas mañana que será la rueda de prensa. ¿Por qué el 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama? Hay que señalar que, digo, a pesar de que estamos hablando de muchos programas y demás, esto sigue creciendo. ¿Hay alguna estadística de que se puede manejar en qué medida ha crecido el problema del cáncer de mama?
Pues sí, lo reportado a nivel internacional o nacional, se ha visto un aumento, lo comentaba hace ratito, la incidencia a nivel mundial del cáncer de mama actualmente es como de 2.3 millones de casos. Uh-huh. La última incidencia reportada por el Globocan del 2022. Uh-huh. Y se estima que va a seguir creciendo conforme pasen los años. Sin embargo, lo que sí se ha visto, pese a un aumento en la incidencia, es que la mortalidad ha disminuido por los avances que se han tenido en los tratamientos.
Entonces, avanza el cáncer de mama, pero la mortalidad disminuye, ¿sí? Porque hay programas como el que están haciendo ustedes, ¿no?
Exactamente, programas como el de este mes que nos ayudan a detectar de manera oportuna y de estadios tempranos a los pacientes para brindarles un tratamiento adecuado, que les vaya mucho mejor, que tengan una buena calidad de vida, una sobrevida prolongada, y que también el riesgo de recurrencia sea menor por tratarse de enfermedades tempranas.
De repente ahora resulta que todo lo que te comes te da cáncer. O sea, todo lo que te comes te da cáncer. ¿Tiene que ver eso un poquito, en realidad, algo de lo que consumes actualmente?
Actualmente, es muy importante mencionar que, bueno, existen muchísimos factores de riesgo para el cáncer de mama, uh-huh. pero hay unos que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Uh-huh. Hablando en términos generales, hablar de la obesidad es un tema muy importante porque es el único factor de riesgo que se ha visto que si la paciente disminuye de peso, disminuye el riesgo para cáncer. Si la paciente ya tiene cáncer, uh-huh. le va mejor en su tratamiento, o si la paciente tuvo cáncer y disminuye de peso, es menor las recidivas.
De acuerdo. O sea, entonces sí tiene que ver la obesidad.
Sí, claro, es un tema muy importante eso. Ajá. Y obviamente no solo es hacer salud mamaria, sino de hacer ejercicio, dieta, mejorar claro. la alimentación y tratar de disminuir de peso.
Las mujeres que fuman tienen algo de riesgo, mayor riesgo.
Sí, aumenta todos los factores, ajá. el fumar, el tomar, el inclusive pacientes que se embarazan después de los 30 años, que no lactaron, todos esos son factores que sí influyen y aumentan el riesgo, el porcentaje de poder desarrollar un cáncer de mama en algún tiempo de su vida.
De acuerdo. Y ahora sí, ya nada más para concluir, reiteramos otra vez horarios, doctor, fechas y requisitos para acudir a este apoyo de cáncer de mama en los hospitales civiles.
Todo el mes de octubre, de lunes a viernes, de 8:40 a 13:40 del día, en turno matutino y turno vespertino, de 3 de la tarde a 5:40 en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y en el Juan y Mechaca sería de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, todo el mes de octubre.
¿Requisitos?
Copia de su INE, CURP, y llevar su tarjetón en caso de tenerlo.
Correcto. ¿Les piden los números de contacto de ustedes? Bueno, los pueden encontrar en los hospitales civiles, ¿verdad?
Pues en los hospitales civiles o me imagino en páginas, redes sociales.
Redes sociales.
Sí, porque también pregúntame que si hay alguna página de redes sociales para detectar, ¿no? Para checar citas y demás.
Pues en redes sociales de los hospitales civiles, me imagino también están en las páginas de Instagram, de Facebook, pueden encontrar ahí los carteles informativos de las campañas también.
De acuerdo, muy bien. Severas, acuda usted, damita, usted caballero, hay que acudir, creo que es importante cuidarse. Agradezco al doctor Carlos Márquez, médico adscrito a cirugía oncológica del antiguo hospital civil, estar hoy con nosotros, doctor, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, y al doctor Hugo González Trejo, también adscrito al servicio de ginecología del antiguo hospital civil. Gracias, doctor González.
Gracias.
Y enhorabuena por su labor, la verdad, ustedes, digo, es gente a la que les tenemos mucha confianza, los queremos mucho, así que, bueno, a seguirle dando, esto apenas comienza en la detección de cáncer de mama. Gracias a Karina, gracias a Claudia, les mandamos saludos a Comunicación Social de los Hospitales Civiles, y aquí nos escuchamos mañana, ya en viernes, de módulo de servicio. Pásela bien.